Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas, saludamos a todos nuestros queridos oyentes de este programa del Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022, pasan unos minutos de la una y media del mediodía y estas son las noticias de la semana. Concierto a favor de las Jerónimas.
El concierto Banquete Sinfónico en Familia a cargo de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres del inicio de este mes de octubre en el Gran Teatro fue destinado a las monjas Jerónimas del convento de la Calle Ancha en Cáceres. La formación estuvo dirigida por don Ángel Luis Suárez y la banda interpretó piezas musicales diversas, pasodoble, música clásica y también acordes modernos. Asistieron numerosos niños y adolescentes acompañados por sus padres. Gracias a todos por colaborar con las monjas Jerónimas.
Concurso para la elección del cartel de la Semana Santa de Cáceres.
La Unión de Cofradías Penitenciales ha convocado esta 19ª edición del concurso por el que se elegirá el cartel anunciador de la Semana Santa cacereña para el 2023. Las obras versarán sobre la ilustre Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Expiración de la Arguijuela y nuestra Madre y Señora de Gracia y Esperanza. El plazo de presentación de las obras finalizará el 12 de diciembre y recuerda que los trabajos se pueden entregar en mano en la Secretaría General del Obispado de Coria Cáceres en la Plaza de Santa María número 1 de lunes a viernes, excepto los festivos, en horario de 9:30 a 1:30 o también puedes enviarlos por mensajería a esta dirección. Las bases completas están en semanasantadecáceres.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de haberles contado las noticias de la semana, les vamos a hablar de una exposición que habrán visto todos ustedes en la prensa, en un montón de medios, de redes sociales, por todos los sitios, porque es archiconocida. Estamos hablando de las edades del hombre, de las edades del hombre en Plasencia y de Transitus, que es el título que se le ha dado para este año. Saludamos primeramente a nuestra compañera Felisa Aceituno. Felisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y me hace especial ilusión saludar a una voz que muchos cacereños van a conocer, Ricardo Fernández, que, pues si les digo que es el mayordomo de la Cofradía de la Sagrada Cena, muchos lo conocerán, pero es que además Ricardo es historiador del arte y está trabajando en Transitus en Plasencia y nos va a contar cómo va el tema de la exposición y todo lo que le vayamos a preguntar nos lo va a responder. Nos decía micrófono cerrado, que no sean muy difíciles las preguntas. Las va a superar con nota, con matrícula de honor. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Esperemos superarla.
Segurísimo que sí. Bueno, Ricardo, Transitus, Plasencia, está de Cáceres Capital a media hora en coche. Primeramente, me gustaría que nos contaras a todos los que nos están escuchando por qué merece la pena que visitemos Transitus.
Bueno, hay muchísimos motivos, ¿no? Pero principalmente la idea de la exposición es que de un golpe de vista, ¿no? Pues se conozca el patrimonio extremeño, este patrimonio religioso que muy pocas veces se conoce o somos poco conscientes los extremeños de lo que tenemos. Y es una oportunidad que de un golpe de vista, ¿no? Hay un 70% de todas las obras, que hay 185, que es de procedentes todas del patrimonio de nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es una manera de conocer este patrimonio, ¿no? Y además de disfrutar, estamos hablando de un entorno de obras de Zurbarán, de grandes escultores como Carmona, ¿no? Y lo que es un recorrido por toda la historia del arte de lo que ha sido Extremadura en la importancia, sobre todo, de los siglos XV y XVI, ¿no? Por lo tanto, es una muestra que de visita obligada, ¿no? Sobre todo para los grandes amantes del arte, del patrimonio, y ¿por qué no? Pues para conocer lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Y en un golpe de vista, ajá, tienes la oportunidad de verlo aquí.
En total son 182 obras del patrimonio religioso de Extremadura, también, como contabas, de otras comunidades autónomas, museos, galerías, colecciones privadas. La inauguración tuvo lugar en mayo con la asistencia del rey Felipe VI en la propia catedral. Como bien nos contabas, pues podemos visitarla de martes a domingo, Ricardo. Y yo te tengo que decir que tengo muy buenas referencias de las visitas guiadas que tú precisamente acompañas. Distintas personas me han dicho que no solamente lo vivo, sino que además eres muy didáctico y que lo explicas. ¿Qué es lo que más le llama la atención a alguien que entra a ver tránsitos? ¿Qué te comentan los visitantes?
Bueno, pues sobre todo la catedral llama mucho la atención, ¿no? Porque la catedral de Plasencia es muy poco conocida, luego está muy bien preparada para lo que es toda la muestra, ¿no? Eso es un punto importante, las dos, las uniones, la catedral vieja, la nueva. Luego también, precisamente, lo que os comentaba, ¿no?, que es patrimonio extremeño. Muchas veces me he encontrado, raro es el día que al final de la visita guiada no me dicen, pero todo esto está en Extremadura. Sí, todo esto está en Extremadura. Y es por eso la importancia de conocer nuestro patrimonio, que es nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Y los extremeños, pues muchas veces desconocemos, ¿no? Tenemos esa parte de cierto complejo, de que parece que no tenemos nada, ¿no? Pero cuando lo ves así reunido, pues llama mucho la atención, y estamos hablando de lo que os decía al principio, ¿no?, de artistas de primer nivel. Y eso es lo que llama mucho la atención. Luego es verdad que, ya sabéis, las edades del hombre por otras ediciones, ¿no?, es una exposición muy visual, que se juega mucho todo el papel de la estética, de lo visual. Este año además se incorpora la parte olorosa, ¿no?, porque además se va recreando ambiente, sobre todo en la parte de América, pues de los olores de allí, ¿no? Y esto es lo que un poco llama la atención, pero sobre todo es ese descubrimiento para muchos extremeños que nos visitan de que todo este patrimonio que se sigue en tránsito es de aquí, sino que lo tenemos en nuestra tierra a diario.
Ricardo, está al otro lado del teléfono también nuestra compañera Felisa Aceituno. Felisa, seguro que quieres preguntar alguna cosa o comentar algo.
Sí, hola, buenas tardes, Ricardo.
Hola, Felisa, buenas tardes.
Haznos un recorrido ahora mismo por la exposición, así rápido, de tal forma que nosotros imaginemos que estamos, que lo vamos a ver con otros ojos, no con los de la cara, pero seguramente que la vamos a estar viendo.
Bueno, pues la exposición de tránsitos, así de forma brevemente, es una explicación, o en diferentes contextos, como son 7 capítulos, de la palabra tránsitos, ¿no? Como es que lo que se hace especial atención es a esa Extremadura como tierra de paso, y ahí es el título de la edición. Y eso pues se ve en un primer capítulo donde se hace una aproximación a la ciudad de Plasencia, a su fundación por el rey Alfonso VIII, con el fuero o la placa de la libertad, y también hay una parte donde se habla de esos pueblos y culturas que estuvieron antes de esa fundación. También hay una serie de piezas con las 3 religiones monoteístas que vivieron en Plasencia en la Edad Media, ¿no?, judaísmo, cristianismo y el islam, y es un pequeño acercamiento a ellas. Luego, en un capítulo segundo, se va haciendo un acercamiento a los diferentes reyes del siglo XVI, una época fundamental para Plasencia, pues como son los reyes católicos, el cardenal Cisneros, Carlos V, Felipe II, ¿no? Se van viendo, pues, por ejemplo, sobre todo temas de los bustos, ¿no?, las imágenes de ellos. Luego ya se pasa a lo que es el claustro de la catedral, ¿eh?, y en el capítulo tercero se habla de la propia diócesis de Plasencia, ¿eh?, donde se ve pues un poco la importancia que ha tenido Plasencia a través de sus documentos, de la propia arquitectura de la catedral, y esa imagen de la edición de este año, que es el dibujo de Luis de Toro, ¿no?, que también se puede acercar. También los santos vinculados con Plasencia y con Extremadura, con imágenes como San Pedro de Alcántara, ¿no?, o los patrones de la diócesis como son San Fulgencio y Santa Florentina. Luego se pasa a ver ese Transitus Dei, donde son las etapas en las que Dios ha convivido con el hombre para una misión de salvación, ¿no? Y por eso se van viendo esas diferentes etapas a través de varias obras de arte, la Anunciación, Visitación, ¿no? Y ahí es el grueso de la exposición, podríamos decir, porque junto con el capítulo quinto, que va a hablar de todo el Concilio de Trento, donde pues se habla de todo ese cambio que la Reforma Católica va a traer a la Iglesia, ¿no? Son los dos gruesos importantes y donde está el mayor número de obras, que además concentra a grandes autores, ¿no? Y además esto se completa en estos dos capítulos con toda la visita de la arquitectura nueva de la catedral renacentista, ¿no? Luego se pasa a un capítulo sexto, donde se habla del Transitus Maris, ese sueño de Colón de no tanto descubrir América, sino facilitar un viaje, ¿no? Y eso es lo que al final desemboca en ese viaje a América, y se van viendo cómo surge ese viaje, y además, en diferentes obras, los conquistadores que han ido secundando esos viajes. Y luego se termina con el último capítulo, donde se acerca, como no podía ser de otra forma, a la evangelización de América, con la importancia de personajes como Fray Bartolomé de las Casas, por ese derecho de los indios, ¿no? El monasterio de Guadalupe, la importancia clave que va a tener en esa evangelización, y luego, pues, fruto de esa evangelización, como son los santos, que también han tenido vinculación con España y Extremadura, iconografías curiosas, como ese Cristo de la Encina que tenemos en Ceclarín o en San Mateo. También se ve un intercambio artístico, ¿no?, que se da esa riqueza que se da en el intercambio entre ambas culturas, con imágenes como los Cristos de la Caña, muy singulares, ¿no? Y luego ya, pues, se hace una última parte de ese viaje de Magallanes a las Filipinas y todo lo que supone para lo que es la cultura y el arte, con esa influencia del arte hispano-filipino en el arte español, ¿no? Y luego ya se concluye con la importancia de Extremadura en la evangelización, con esos nombres de los misioneros, y se termina, pues, con un epílogo que es el retablo de la Asunción, ¿no?
Ricardo, hay 8 piezas de la diócesis de Coria Cáceres, tú las conoces muy bien porque eres un apasionado del arte, y entre todas ellas yo me gustaría preguntarte si la que más llama la atención del público, por ejemplo, es ese grupo escultórico del Cristo de la Encina, de la ermita de la Virgen del Encinar de Ceclavín, la pieza que es del siglo XVIII y que a mí me resulta muy original, entiendo que también a los visitantes, porque representa a Cristo saliendo de la propia encina ante la sorpresa de un leñador indígena.
Sin duda es sí, porque la gente lo ve y al principio no entienden, ¿no? Es muy llamativa esa imagen, ¿no? Y claro, pues también les hace descubrir cómo es, bueno, pues es un principio, un pasaje que nos cuenta un sacerdote, efectivamente, de ese milagro del Valle del Limache, cuando el indio se convierte por ver a Cristo crucificado, que al principio era un laurel. Pero luego esa iconografía se adapta a Extremadura con el empleo de la encina, que es el árbol típico de nuestra geografía, ¿no? Y cuando lo vas viendo y ves esa simbiosis que hay entre las religiones precolombinas, cómo lo aprovecha la Iglesia, ¿no?, para explicar el árbol sagrado de la cruz, pues se descubre esa riqueza que esas iconografías tienen, ¿no?
¿Qué otra pieza de nuestra diócesis, o aunque no lo sea, llama mucho la atención de los visitantes, Ricardo?
Pues el otro Cristo de la Encina, que está en San Mateo, ¿no?, que además muchos cacereños que han venido tampoco...
Sí, bajo la torre, en la capilla.
...que lo tenemos. Efectivamente, esa es una, el San Pedro, ¿no?, de la Catedral de Coria, y también una de las obras que más llama la atención es el Cristo de la Catedral de Coria, ¿no?, el atribuido a Lucas Mitata, que además ha restaurado para la exposición. Estaba, el estado de conservación estaba bastante deteriorado y... Se ha restaurado por parte de la Fundación y está otra de las grandes obras que llaman mucho la atención.
Felisa.
Sí. Ricardo, siempre sí. Esta exposición se ha celebrado en Castilla y León. ¿Por qué este año en Extremadura?
Bueno, pues el motivo viene porque la Junta de Castilla y León habla a la Fundación de que las exposiciones tienen que ser bianuales, ¿no? En vez de anual, como ha sido todos los años, tenían que ser bianuales. Entonces la Fundación piensa, vale, pues el año que no se hace en Castilla y León, pues la sacamos fuera. Y entonces pues se ve Béjar, ¿no?, como pueblo de la diócesis de Plasencia, y entonces se hace el foco en él. Entonces pues se lleva a la exposición a la sede, que es Plasencia. Y ese es el motivo por el cual Plasencia solicita que la exposición venga aquí a la ciudad, y por eso surge, aprovechando el año que la exposición no está en Castilla.
Ricardo, nos quedan 3 minutos más o menos de entrevista contigo. En este tiempo me gustaría que habláramos un poco, ya no solo de la exposición de las edades del hombre, sino un poco de la importancia que tiene la representación gráfica, la pintura, la escultura, todo el arte, al fin y al cabo, en una fe como es la fe católica, porque bueno, hay otras confesiones cristianas donde no hay manifestaciones artísticas, donde no se representa a Dios, no se representan a los santos, ni a ninguna otra realidad religiosa. Sin embargo, los católicos sí tenemos la suerte de tener esas representaciones y ese arte al servicio de la fe. Me gustaría que habláramos un poquito de esto y de la importancia que una exposición como esta puede también tener en términos de fe.
Pues es básico, porque así como tú intentas materializar tu cariño a tu madre, por ejemplo, con un beso, a tu hermano con un abrazo, pues también los principios de la fe, tus creencias, la manera en que tú crees, tienes que plasmarlo de alguna forma en obra gráfica, en obra física, en elementos ya no que se puedan tanto tocar, sino ver, sentir, ¿eh? Y por eso es tan importante el arte para la Iglesia Católica, ¿no? Porque ha servido de esa gran catequesis para que la gente, sobre todo la gente sencilla, ¿no?, pueda comprender a un golpe de vista los principios de la fe. Elementos tan importantes como la Eucaristía, el árbol de la cruz, que son, si tú lo cuentas, son difíciles de entender muchos conceptos, pero de forma visual siempre todo es mucho más sencillo, ¿no? Entonces han sido pues esos instrumentos para la evangelización y han sido clave, y además lo que a día de hoy en muchas ocasiones han sido lo que ha mantenido la fe en mucha gente, ¿eh? Ya sabéis que soy muy cercano a la religiosidad popular, y uno de los fines del arte sacro ahí lo tenemos plasmado, ¿no? Cómo mantener la fe a través de esta serie de obras de arte. Por eso es clave.
Para cualquiera que nos esté escuchando, ¿hasta cuándo dura la exposición de las Edades del Hombre y cómo tiene que hacer el que quiera ir a verla? Hay que pedir cita, comprar entradas en tal página web, no sé, ¿cómo se hace para ir a ver la exposición y hasta cuándo la tenemos operativa?
La exposición está hasta el 11 de diciembre, que es el último día de poder visitarla, y tú tienes varias modalidades. Tú puedes hacerlo de forma libre, ¿eh?, o de una visita guiada, que son las que nosotros hacemos. Luego, la visita guiada tú la puedes hacer en un grupo concertado, que eso sí tienes que concertar previamente con el departamento de reservas de la Fundación, o te unes a una de las visitas guiadas que diariamente hay programadas en la catedral, ¿no? Siempre se recomienda que si van a venir un grupo de personas, sobre todo un grupo numeroso, es preferible que se reserve, porque tienes el problema de que a lo mejor llegas y no hay hueco, ¿no? Entonces esas son las modalidades, o libre o visita guiada, y esa visita guiada la puedes hacer con un guía ya aquí en la catedral, o concertarla previamente si eres un grupo más o menos numeroso,
Pues todas las...
La concertada de grupos en el departamento de reservas de la Fundación.
Sí, eso es fácil, en Google, Fundación Edades del Hombre, y ya está. Y con eso ya accedemos rápidamente.
Sí, exposición tránsito, y ahí viene rápidamente. Sí, es muy sencillo.
Pues Ricardo Fernández, guía de esta exposición Tránsitus de las Edades del Hombre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Espero dentro de poco poder verte allí en Plasencia y que nos cuentes la exposición, al menos también como nos la has contado hoy, porque ha estado fantástico. Eso que decía Felisa, de cuéntanos la exposición, que la escuchemos y que la vivamos, lo has conseguido. Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias a vosotros, y aquí os recibiremos a todos con los brazos abiertos.
Felisa, muchísimas gracias también por otro programa.
Gracias a vosotros.
Antes de marcharnos, Lorena Jorna nos trae el reportaje de la semana.
Hace unos meses, el Instituto de Enseñanza Secundaria Ágora de la ciudad de Cáceres propuso al sacerdote Gianni Vettori como hijo adoptivo de Cáceres. Nacido en Trento, Italia, en 1941, Vettori lleva 40 años en Cáceres tras haber recalado en Vitoria y Valladolid. Miembro de la Congregación de Hijos de María Inmaculada, ha desempeñado su labor pastoral atendiendo a las personas que viven en la calle con adicciones. Uno de ellos le decía que con ello se había recuperado y que había recuperado las ganas de vivir, que se sentía querido y aceptado, y eso le ayudaba a cambiar y a creer en el Dios del que le hablaba el padre Gianni, si es un Dios que ayuda a quererse y ayudarles. Él fue voluntario en el hospital acompañando a enfermos de SIDA, capellán en la prisión y también rector de la Ermita del Vaquero, gran aficionado a la música y fundador del grupo Alborada, ha realizado también pastoral entre los jóvenes. Lleva años dedicándose a las personas sin hogar, sin trabajo, sin recursos, sin lazos familiares y sin esperanza. Personas que llevan a sus espaldas, dice, mucha tristeza, sufrimiento y discriminación, una herida muy grande para nuestra sociedad. Ellos tienen un centro para atenderles y acompañarlos y ofrecerles un café. Todos los días, dice, se encuentra con alguno en el Paseo de Cánovas en Cáceres o en la puerta de su casa y desayuna con ellos y les considera prácticamente de su familia. Ellos, dice, que le han concedido el título honorífico de ser su padre adoptivo.
Los considero prácticamente como mi familia. Ellos me han concedido, vamos, el título honorífico, eso sí, de ser su padre adoptivo. Y, no sé, me siento feliz de ofrecerle cada día mi tiempo, mi ayuda, mi cariño, mi alegría. Otro decía, me siento querido, aceptado, y eso me ayuda a cambiar y a creer en tu Dios, si es un Dios que te ayuda a querernos y ayudarnos. Simplemente agradecer al ayuntamiento, a la diócesis que nos ha acogido también con cariño, siempre la comunidad nuestra. Agradezco también mi congregación que nos mandó aquí.
Sobre su nombramiento como hijo adoptivo de Cáceres, agradecía ese título, decía que era un honor y una alegría, y lo hizo extensivo a varias instituciones y personas que trabajan con quienes están más necesitadas. El sacerdote se sentía feliz de ofrecer su tiempo y cariño y poder sacar una sonrisa y un poco de esperanza a las personas que viven en la calle, y confía en que este título sirva para sensibilizarse más sobre la realidad de la marginación y mirar con más respeto y empatía a estos hermanos que sufren.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues nos unimos a esa felicitación al padre Gianni por ese nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Cáceres, más que merecido. Nos vamos ahora con la agenda de la semana. Apertura oficial del curso en la diócesis.
Para la zona norte, recuerda que este domingo 16 de octubre en la Catedral de Coria, a partir de las 5, se celebra esa apertura oficial.
Marcha familiar solidaria por el Domun.
Será el mismo domingo 16 de octubre en Cáceres. Tendrá la salida a partir de las 10 de la mañana desde el kiosco de la música en el Paseo de Cánovas y finalizará en el Parque del Príncipe. Tanto a la salida como a la llegada habrá animación musical y otras actividades. El coste del dorsal es de 3 euros por persona. ¿Dónde te puedes inscribir? Bueno, pues si perteneces a un colegio concertado religioso, puedes hacerlo allí o también a través de la Delegación de Misiones. Recuerda que si no, también puedes conseguir tu dorsal justo antes del inicio de la carrera. También habrá otra marcha familiar solidaria por el Domun este mismo día en Aldeanueva del Camino y en Coria.
Peregrinación de jóvenes a Guadalupe.
Desde la Pastoral Juvenil comienza un nuevo curso con energías renovadas y llenos de ilusión y actividades para ayudar a los jóvenes en su camino de fe. Comienzan un nuevo curso poniéndose a los pies de María. Del 21 al 23 de octubre peregrinan a Guadalupe con el lema Levántate y camina con María, y esperan motivar a los jóvenes a salir de su comodidad y que en este camino se encuentren con Cristo. Más información en dpj@diocesiscoriacáceres.es.
Retiro de Emaús, yo estoy a la puerta y llamo.
El grupo de Emaús Mujeres Cáceres se reúne en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y en la iglesia de Santo Domingo y organizan un nuevo retiro. Será los días 11, 12 y 13 de noviembre en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña en Cáceres, bajo este lema, yo estoy a la puerta y llamo. Para más información puedes escribir al email emausmujerescáceres@gmail.com. El plazo de inscripción es hasta el 1 de noviembre.
Conferencia de raíces de árboles leoneses.
Los orígenes y el porqué de la devoción a San Pedro de Alcántara en las tierras de León, con el conferenciante Carlos Ongallo Gil, autor del libro Las raíces leonesas de San Pedro de Alcántara. Será el martes 18 de octubre en la Concatedral de Santa María a partir de las 7:30. Organiza el Cabildo Catedral de Coria Cáceres.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este ha sido nuestro programa del Espejo de hoy. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos de nuevo la semana que viene en otro programa que esperemos que les guste al menos tanto como este. Y ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.